Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi. Edició especial número 2000 de Catalunya Cristiana. Un número especial per celebrar les 2.000 setmanes ininterrompudes al teu costat. Aconsegueix-lo de manera excepcional a totes les parròquies de Catalunya. Una ocasió única per tenir un exemplar únic.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu. Despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jordi entrevista Feliciano Mayorga, que ve a presentar-nos el seu llibre El ateísmo sagrado, hacia una espiritualidad laica. Feliciano Mayorga avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim la sort de comptar amb un pensador. Poques vegades hem portat pensadors, I penso que és una persona que, valga la redundància, l'hauríem de llegir i l'hauríem de seguir una mica. Tenim avui el Feliciano Mayorga, que és un professor de filosofia, que ens ha escrit un assaig preciós que se'n diu El ateísmo sagrado. I, per tant, com cada setmana, pues procedirem a fer les preguntes de rigor. Buenos días, Feliciano, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, muy tranquilo, muy relajado y disfrutando de la lluvia por fin.
Venga, pues muy bien. A ver, ¿qué es un alma?
¿Qué es un alma?
Sí.
Pues buena y difícil pregunta de contestar, pero para mí el alma es la parte del cuerpo que busca la luz.
Muy bien.
Podría decir, no establezco una diferencia entre alma y cuerpo en el sentido tradicional, sino que entiendo que el alma es una... Ya digo, es un desbordamiento del cuerpo hacia del propio cuerpo hacia la luz.
¿Qué es la ceguera fundada en la arrogancia?
La ceguera
fundada en la arrogancia.
Bueno, pues eso, como todas las tradiciones espirituales han remarcado, siempre lo que late detrás de la arrogancia, de la presunción y de la prepotencia es siempre la ceguera. Entonces, creo que esa es la característica de la ciencia actual o del pensamiento científico actual, que de alguna manera, al despreciar las tradiciones espirituales, incluso la filosofía, no deja de mostrar la propia arrogancia que subyace a esa manera de pensar, podríamos llamar el materialismo científico, que es el credo dominante en la época actual.
¿Qué es un credo materialista?
El credo materialista, pues esa es ese conjunto de creencias implícitas, no escritas, pero que se han vuelto universales y comunes en la sociedad actual. Ese credo materialista sostiene, por ejemplo, pues que solamente es real aquello que se puede medir, que se puede cuantificar, que se puede contrastar experimentalmente, que el ser humano es solamente un conjunto, una configuración de materia y energía sin ningún tipo de libertad, que obedecemos exclusivamente a patrones neuronales, que cualquier intento de dar sentido a la vida, cualquier propuesta que trate de dar sentido a la vida carece de validez epistemológica, es decir, es un conocimiento inválido. Es decir, es ese conjunto de creencias que se han convertido en dogmas que se asumen acríticamente por parte de la mayor parte de la sociedad actual y que se ha vuelto como tal un credo obligatorio y en el fondo más basado en un acto de fe que de razón.
¿El universo se ha descuartizado?
¿El universo se ha...?
¿Descuartizado?
Descuartizado. Bueno, el universo, más que descuartizarse, lo que ocurre con el universo es que se ha desacralizado. Es decir, desde la modernidad hasta ahora, y con la pérdida de lo que son las sabidurías sagradas que consideraban a la naturaleza un espacio que irradiaba una fuerza sagrada, la naturaleza se ha convertido solamente en un objeto de consumo, un objeto de explotación. Es decir, ha sido reducida a la condición de cosa, ha perdido su carácter sagrado. Y en ese sentido, pues el universo ha perdido la magia que ha tenido para todas, yo diría que para todas las generaciones humanas, salvo desde, como digo, la modernidad. En ese sentido se ha desacralizado, sería más bien la expresión.
¿Y qué es la modernidad líquida? Que esto es muy grande.
Sí, la modernidad líquida, bueno, esto es una frase, una expresión de Zygmunt Bauman, de un sociólogo muy prestigioso, igual que lo que antes señalé era de Max Weber, la desacralización del cosmos. La modernidad líquida es prácticamente el intento de repensar nuestra sociedad, nuestra civilización, y se basa pues en varios vectores, sobre todo la idea de que todo se convierte en objeto de consumo, que el consumo tiene que ser rápido, que hay que devorar la vida y cualquiera de sus dimensiones. Es el mundo de la instantaneidad, ya digo, del consumo rápido e instantáneo, de la velocidad, donde todo se va acelerando por instantes, donde no queda tiempo para serenarnos, para repensar las cosas, para ponernos en contacto con nosotros mismos, sino que hay esa obsesión o esa compulsión de consumir de modo urgente, rápido, instantáneo, todo cuanto existe y todo cuanto se nos manifiesta. Poco sería ese el sentido de la modernidad líquida. Líquida también en el sentido de que todos los vínculos pues son anulados a nivel afectivo, a nivel nacional, a nivel político, a nivel social. Todos los vínculos se deshacen, se disgregan, y ya digo, solo aparece pues un individualismo compulsivo y consumista, que sería de alguna manera lo que representa al ser humano en la sociedad actual.
¿La unidad fuente de valor es la voluntad humana?
¿La unidad
fuente de valor es la voluntad humana?
Bueno, la voluntad humana no es la fuente del valor. La voluntad humana no es la fuente del valor, pero sin la voluntad humana ningún valor carecería de reconocimiento. La idea que planteo, pues a lo largo del libro y de las reflexiones, es que hay una dimensión objetiva, si queremos, del valor, que una dimensión sagrada, por decirlo de algún modo, que se ha manifestado a lo largo de la historia, el valor como bondad, el valor como presencia, el valor como energía. El tema es que lo que aporta la modernidad a esa manera de pensar tradicional, donde el valor solo se veía algo objetivo, es que si la voluntad no reconoce el valor, si le es impuesto, el valor pierde su sentido y su validez. Entonces digamos que hay como dos dimensiones en el valor. Una que nos viene de fuera, que es una propuesta que nos viene dentro de las tradiciones, espirituales, también la propia filosofía, y luego aparece esa dimensión subjetiva del valor en el cual yo lo reconozco, yo lo valoro, yo lo interiorizo, yo lo hago mío. En ese sentido sí podríamos decir que la voluntad es la fuente del valor, pero no la fuente en exclusiva del valor. Es decir, algo no es bueno solamente porque yo lo quiera, sino que yo lo quiero porque es bueno.
¿Teilhard de Chardin es todo menos relativista?
¿Perdón?
¿Teilhard de Chardin es todo menos relativista?
Claro, Teilhard de Chardin no es exactamente, claro, de ninguna manera es relativista. Él considera que el universo está en un proceso evolutivo a través del cual, en el cual emerge la conciencia y la complejidad. Es decir, le da un, por decirlo de alguna manera, una finalidad a la evolución del universo. No considera como la ciencia solamente la dimensión mecánica del universo. Según la ciencia, pues, el universo solo va evolucionando por azar, pero no hay en él ningún tipo de racionalidad, ni de búsqueda, ni de finalidad. Sin embargo, Teilhard de Chardin, en sus sucesivas obras, trata de presentarnos un universo que se va creando en el tiempo. Ese tiempo tiene un sentido y conduce o apunta a un fin o a un telos, como le queramos llamar, final, que sería pues una sociedad donde todas las conciencias se hallen unificadas, una especie de supraconciencia, un punto omega o fin de la historia, que de alguna manera representaría, dada su tradición cristiana, en la figura de Cristo. Sería, digamos, como un cristocentrismo. En ese sentido, lo que él viene a decir o viene a rastrear, es un pensamiento muy interesante, pues cómo va surgiendo, ya digo, en el universo no es algo solamente algo material, algo energético, sino que dentro de él, pues ya digo, va surgiendo lo que sería un mayor grado de complejidad, va surgiendo una conciencia que piensa el propio universo y de alguna manera va surgiendo también el anticipo de una comunidad donde todos nos podamos encontrar, que sería el punto omega de la historia. En ese sentido, no es relativista, es decir, no considera que eso sea algo que puede ocurrir o puede no ocurrir, o que es arbitrario, sino que desde el origen del universo ya está inscrito esa finalidad. Y en ese sentido considero que es algo, para él es algo absoluto, algo a lo que tiende necesariamente el tiempo y la historia.
Nihilismo y sentido, ya es difícil, ¿no, esto?
Nihilismo y sentido. Bueno, el nihilismo es... Habría que ver en qué parte del libro está escrito y cuál es el contexto, porque evidentemente son dos términos que representan una contradicción.
Lo dices en la página 27.
Claro, pero no sé exactamente o no recuerdo ahora el contexto, si es un planteamiento crítico del nihilismo y el sentido, pero en cualquier caso el problema que se plantea actualmente es el del nihilismo. Ese es el gran problema desde Nietzsche. En adelante, Nietzsche fue el filósofo que con más lucidez lo mostró. Es decir, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tiene algún sentido la existencia? ¿El valor de la vida? De alguna manera nos movemos todos en ese vacío. Es decir, el vacío es el trasfondo que late en todos los problemas del ser humano actual. Entonces, de alguna manera, lo que yo he tratado de plantear es cuál puede ser, cómo encontrar un sentido precisamente en la era del nihilismo, donde parece que todos hemos dejado de creer que la vida tiene un sentido. Y bueno, pues la propuesta que he realizado es que ese sentido se puede encontrar releyendo de otra manera lo que son las grandes tradiciones espirituales, todas las tradiciones espirituales, la judeocristiana, la oriental, incluso de las tradiciones paganas, cuando las despojamos de todo su envoltura mítica y llegamos a acceder a lo que sería su núcleo espiritual, podemos encontrar una respuesta a la falta de sentido del hombre actual, del ser humano actual.
¿Es el mal una apreciación humana?
Bueno, este es otro de los grandes debates que la filosofía y la teología, pues uno de los grandes debates más difíciles de resolver. Yo diría que el problema más difícil de resolver en general para los planteamientos religiosos y teológicos. Es decir, ¿cómo es posible que exista el mal? Es decir, ¿cómo es compatible la existencia de un Dios al que consideramos omnipotente, amoroso, omnisciente? ¿Cómo es posible, cómo es compatible la existencia de ese Dios con la presencia de mal en el mundo y de tanto mal en el mundo? No de un poco, sino, digamos, de tanto mal como hay en el mundo. Entonces, una forma en que se ha tratado de resolver el problema falsa es pensar que el mal no existe. Es decir, no existe lo malo. Eso solamente es una apreciación subjetiva humana.
¿Qué es la experiencia del vacío?
La experiencia del vacío, pues es esa experiencia que tenemos todos los seres humanos en distintos momentos de nuestra vida. A veces la experiencia del vacío viene por acontecimientos adversos o negativos, cuando nos sentimos solos, la soledad, la enfermedad, la inminencia de la muerte de nuestros seres queridos, el fracaso de nuestros proyectos y de nuestras ilusiones. Es decir, es una experiencia que nos está acechando permanentemente, el vacío, el sinsentido. Y también, por desgracia, es una experiencia que emerge incluso cuando conseguimos cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos, y nos da la sensación de que no tenemos suficiente, de que nunca nos llenamos. La idea de que vivimos siempre con un afán, como buscando, pero nunca encontrando. Siempre prometiéndonos a nosotros mismos que mañana será verdaderamente cuando encontremos la plenitud y superemos el vacío, pero el vacío siempre está ahí acechando, siempre es como un fondo que no se acaba de llenar y nunca nos permite una satisfacción total y cumplida. Entonces, de alguna manera, es una experiencia cotidiana, tan cotidiana que se ha vuelto invisible.
Filosofía en el ocaso, ¿qué es esto?
Filosofía en el ocaso. Bueno, realmente yo no estaría muy de acuerdo con que la filosofía ha llegado a su ocaso. Es verdad que en la era de la ciencia y la tecnología, ese credo obligatorio del que hablé en tus anteriores preguntas, considera que el único conocimiento válido es el conocimiento científico, es decir, el que utiliza el método experimental. Y en ese sentido, pues tanto las tradiciones espirituales como la propia filosofía, que no se pliegan a esa exigencia metodológica, pues son consideradas pues como saberes superfluos, meros adornos, meros entretenimientos, sin ningún tipo de validez. Y bajo ese punto de vista, pues tanto la filosofía como las religiones, como la espiritualidad, pues ha llegado, o tenemos una sensación, o se nos transmite una sensación de que ha llegado a su ocaso.
¿Cómo llega el hombre a saber lo divino?
A saber lo divino. Pues el hombre llega a saber lo divino porque lo divino, aunque suene un poco difícil de creer a lo que voy a decir, lo divino, lo sagrado, podría decir que es un concepto más profundo incluso que el de lo divino, lo sagrado se ha manifestado. Y se ha manifestado en la historia a través en tres direcciones, que llamo las tres direcciones divinas. Lo divino se ha manifestado en las religiones judeocristianas, como el cristianismo, el judaísmo, el islam. Se ha manifestado en una serie de mandamientos como el amor. Es decir, lo divino se ha manifestado como bondad. Entonces, el contacto dentro de esas religiones, el contacto con la bondad, el contacto con el amor, que es la aspiración y el ejercicio de esa bondad, es una manifestación de lo divino. Entramos en contacto con lo divino. Luego están las tradiciones orientales, donde lo divino no se ha mostrado en el amor, sino en la presencia. Es decir, cuando nos desidentificamos de nuestras necesidades y deseos, entramos en contacto con la presencia, que es lo divino, donde ya no hay dualidad entre sujeto y objeto, donde todos formamos parte de un campo de ser y de significado. Y luego lo divino se ha manifestado en la tercera, lo que llamo la tercera dirección, que sería en las religiones paganas y cósmicas. Ahí lo divino acontece como energía, la energía que se manifiesta en el día y la noche, el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, los ritmos del amor, del nacimiento, de la muerte, de la pubertad, es decir, en la energía. Entonces, lo sagrado se ha manifestado como en tres direcciones, repito, que esto es muy importante, me parece central e importante. Lo divino, la divina bondad, en el judeocristianismo, la divina presencia en todas las tradiciones orientales y la divina energía en todas las religiones o tradiciones paganas y cósmicas. Entonces entramos en contacto con lo divino gracias a esas tres tradiciones. Por eso considero que esas tres tradiciones son tan importantes y reivindico que nos conectemos, que podemos seguir conectándonos a lo divino aún hoy en día, siguiendo de alguna manera tres prácticas sagradas, que son las tres prácticas fundamentales de esas tres tradiciones. El respeto compasivo nos conecta a lo divino, la meditación, el mindfulness, nos conecta a lo divino, los rituales, cuando se hacen con sentido, nos conecta a lo divino.
¿Por qué no se puede saciar el deseo?
¿Por qué no se puede saciar el deseo? Pues el deseo no se puede saciar porque el deseo en su naturaleza es siempre la búsqueda de lo que nos falta. Esto ya lo dijo claramente Schopenhauer y es la primera, o sea, está en es el sentido también de las verdades, las cuatro nobles verdades del budismo. El deseo siempre es la aspiración de lo que nos falta. Y precisamente por eso, cuando conseguimos aquello que deseamos, nos damos cuenta de que nos sigue faltando. Bueno, y tenemos que, tenemos que buscar otro nuevo deseo.
Pues muy bien, hasta aquí. Ya no tenemos más tiempo. Ha sido un placer esta conversación contigo, ¿no? Un libro fantástico que has hecho. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, y enseguida que hagas el próximo nos lo dices.
Pues muchas gracias, Román, a ti por dar espacio a este tipo de reflexiones y de pensamientos que hoy, por desgracia, a veces no son muy habituales y muy comunes, así que muchísimas gracias.
El ateísmo sagrado de Feliciano Mayorga. Es un libro fantástico.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Thank you.